¡Ey! ¡Incorpórate! ¡Ya continuamos!
Como una escuela.
Foro del día.
Seguimos aquí en Comuna Escuela. En nuestra sección Foro del Día, para hoy tenemos el placer de tener como invitada a la profesora Belén Arteaga, directora de la Escuela Nacional Agroecológica Indio Rangel, ubicada en la ciudad de La Victoria, el estado de Aragua, quien estará compartiendo con nosotros detalles de esta experiencia de formación, investigación y desarrollo político organizativo territorial. En síntesis, es una experiencia exitosa de injerto socialista. Adelante, camarada.
Bueno, profesora, muy buenos días. Estamos aquí en Comuna Escuela. Aprovechamos para felicitarla a todo su equipo, a usted, a todo su equipo, por el maravilloso acto que tuvieron recientemente con el presidente obrero Nicolás Maduro en la celebración del 15º aniversario del Frente Francisco de Miranda. Ustedes mostraron a toda Venezuela los avances que llevan en las unidades de producción agrícola y cómo se relaciona esta con la práctica con el poder popular. ¿Qué nos tiene, profe?
Bueno, muy buenos días, compañero Mariano, y a todos los usuarios y usuarias que están en este momento en sintonía de Comuna Escuela. Qué nombre tan bonito para un programa que tiene un corte educativo para poder socializar información y también compartir, construir conocimientos con nuestro poder popular. Sobre todo dentro de sus ámbitos de actuación, ¿no? Desde como una escuela sabemos y entendemos que están digamos, interesados en desarrollar cada vez más, semana a semana, desde este espacio radial, esta posibilidad de compartir este conocimiento. Y bueno, nosotros desde el Núcleo de Formación Agroecológica Socialista Indio Rangel, agradecerles la invitación a este espacio para comentar un poco más de esta experiencia que, como bien ustedes saben, y si no referimos a la LOA Presidente 335, a LOA Presidente número 335, el comandante Chávez en el año 2009 nos dio la misión a una organización como el Frente Francisco Miranda, en alianza, por supuesto, con muchas otras instituciones también, de desarrollar en estos espacios del sector del recreo, en el estado de Aragua, en el marco del proyecto Los Tacariguas, una experiencia de formación y de investigación que contribuye a la producción agroalimentaria soberana. Imagínense, Mariano y compañeros que hacen vida también contigo en este programa. Estamos hablando de hace nueve años en las que ya visionábamos la necesidad imperiosa de producir nuestros alimentos de manera soberana, de manera sana. Y bueno, nos dieron esa misión y en el año 2009 estamos intentando con muchos esfuerzos desarrollarla, y hoy nos encontramos con unas condiciones que en ese momento eran condiciones futuras, hoy son condiciones presentes, y bueno, en el desarrollo de la entrevista iremos hablando un poco más de ella. De verdad que muchas gracias por la invitación.
Bueno, profe, nosotros nos llamaba mucho la atención en esa locución que tuvieron con el presidente Nicolás Maduro recientemente, en el aniversario, el producto que ustedes están realizando dentro de la escuela, un producto que es para los animales y que su constitución la produce la escuela a través de estos procesos. ¿Usted nos podría dibujar cómo es el proceso, por qué y quién lo hace?
Y nosotros somos, como les mencionábamos ahorita, nos hemos concebido como un núcleo de formación de la Escuela Nacional Robinsoniana, cuya sede central está en Caracas, en Gato Negro, y es la, digamos, el instrumento que ejecuta la política educativa del Frente Francisco Miranda. Y tiene varios ámbitos para el desarrollo de la formación. Nosotros somos uno de esos ámbitos, específicamente en la producción agroalimentaria soberana. Entonces, como núcleo de formación, desarrollamos 5 aspectos tácticos. En este momento tenemos una estrategia central planteada para contribuir al desarrollo del sistema económico comunal, uno de los ámbitos de actuación precisamente del poder popular, desde una experiencia territorial. Nosotros aquí estamos intentando también desarrollar cada vez más contribuciones a lo que hemos concebido desde la categoría que nos mostró el comandante Chávez, un injerto socialista que irradia el punto y círculo. Es por eso que en el desarrollo del sistema económico comunal, la producción agroalimentaria soberana es una de las grandes tareas. De hecho, es el objetivo nacional 1.4 de nuestro plan de la patria, lograr la soberanía alimentaria. Y para eso, este espacio se ha concebido como un núcleo de formación y de investigación a favor de las necesidades sentidas de nuestro pueblo. En este momento, 9 líneas de producción que estamos desarrollando, tanto para la producción vegetal como para la producción animal. Y tenemos 5 tácticas que nos las trazamos para poder cumplir con esta estrategia. Una es el desarrollo de procesos educativos liberadores para la producción agroalimentaria soberana, en función de las capacidades productivas que ya tenemos en el núcleo. La segunda línea es el desarrollo de investigación, que tiene que ver con esto que tú comentabas ahorita, Mariana, y que el presidente resaltó en su reciente visita en el marco del 15º aniversario del Frente, desarrollo de investigación para la producción agroalimentaria soberana. El tercer efecto táctico, es el desarrollo o el abordaje político, territorial, organizacional de nuestro punto y círculo, precisamente para irradiar en la construcción de ese tejido socioproductivo de lo que son nuestros sectores cercanos. Y la cuarta táctica, que es el desarrollo de la capacidad productiva, la infraestructura productiva del núcleo agroecológico en Yorangel, que ahí es donde se construyen las 9 líneas de producción. Y la quinta táctica, no por eso la menos importante, por ser la última, que hemos previsto el desarrollo de un modelo de gestión socialista. Es toda una profundización que hay que hacer, donde recuperamos o donde resaltamos aspectos como la emulación socialista, como la formación permanente de los trabajadores, cómo desarrollar relaciones sociales de producción cada vez que se parezcan más a lo que ideológicamente nosotros promovemos. Entonces, bueno, esas 5 tácticas nos han venido desarrollando acciones para que de aquí al 2018, 2019, podamos profundizar en esta construcción del sistema económico comunal territorial, porque es un modelo endógeno el que estamos desarrollando desde aquí. Entonces, bueno, pudiéramos hablar un poco más de las experiencias, como por ejemplo la producción de alimento balanceado para animales en una respuesta, porque además todo esto se enmarca en dar respuestas concretas para superar la guerra económica, que como estrategia permanente de guerra imperial sobre nuestro territorio, pues vamos a tener que seguir en contraofensiva permanente, ¿no? Y una de esas respuestas es soluciones al alimento para la producción de animales. Es una de las investigaciones que hemos venido desarrollando en este momento.
¿Qué tipo de animales? ¿El alimento sirve para todo tipo de animal de cría o varía de acuerdo a la especie?
Sí, muy bien que preguntes esto también, Mariano, porque yo sé que mucho de lo que incluso cuando se le mostró el presidente el 29 de junio, hay mucho interés en esto. Entonces, nosotros estamos hablando de experimentos que estamos logrando concretar en el espacio. No queremos desarrollar alguna línea orientadora, ni mucho menos que no hayamos podido nosotros experimentar. Es por eso que nosotros tenemos en nuestras líneas de producción animal 5 líneas. En este momento hemos desarrollado 4 de ellas. Me refiero a la producción cunícola, la producción caprina y ovina de manera intensiva, de manera semifabulada, como llaman, la producción porcina a cama profunda, y la producción piscícola, que en este momento del segundo semestre del año es que vamos a empezar a impulsarla, ¿no? Todas estas son expresiones de producción animal en ganado menor, como llaman, o en especies menores, para poder lograrla producir a escala urbana, periurbana, es decir, también poder lograr que nuestras ciudades sean productivas. Nosotros vivimos y sobrevivimos gracias al alimento, todos nosotros, los seres humanos, pero resulta que el 80% de las poblaciones no lo producen, porque somos ciudades que fueron improductivas por mucho tiempo, y bueno, dependemos del 20% de la población que sí produce. Por eso es que es importante que a través de este proceso de formación logremos la respuesta en que de manera concreta, territorial, en una ciudad, en un predio o en una especie, una superficie urbana o periurbana, se puedan desarrollar estas especies menores. Y entonces, para eso hemos desarrollado una novena línea, que es la producción de alimentos balanceado a base o con base, perdón, en la fórmula que el comandante Fidel ha venido también estudiando, que es, me refiero a plantas, como lo dijo el presidente, o arbóreas forrajeras de alto nivel proteico, como es la moringa, la morera y la titonia, que la conocemos como el arnica. Ellas tres mezcladas con otras insumos como el maíz, como la melaza, la hemos convertido en una fórmula que ya procesamos en nuestros espacios del núcleo de formación Indio Rangel para dar respuesta a la producción de alimentos, que además nos permiten dos cosas, Mariano. Una, reducir costos. Ya nosotros estamos logrando el 40% de reducción de costos de inversión en el alimento, y mejorar la calidad nutriente de los animales. Nosotros ya le hemos desarrollado un experimento de sustitución al 30% en porcino y en conejos, para poder decir que sí se puede, sí podemos desarrollar esta experiencia juntos y juntas.
Claro, bueno, profe, nosotros, verdad que fascinado con que haya respuesta con lo que viene clamando de hace mucho tiempo nuestros comuneros y comuneras, es producir, tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Bueno, nosotros no los producimos como tal, somos los agricultores quienes facilitamos, ¿no?, el proceso, porque lo produce la naturaleza. Nosotros le damos viabilidad y, por supuesto, bueno, estamos con este proceso de producción de alimentos y rompemos con ese paradigma. Ahora, ¿qué mensaje le tiene la Escuela Agroecológica Indio Rangel a los comuneros y comuneras que luchan día tras día en los espacios rurales y en las ciudades también, porque hay gente produciendo en las ciudades, en cuanto a lo que ustedes están realizando y a los proyectos que tienen en lo inmediato?
Sí, nosotros, una de las cosas que les quisiéramos decir a nuestros comuneros y comuneras a nivel nacional y los que tienen la posibilidad de acceder a esta comunicación, a esta información a través de las ondas hercianas por las que llegan, es que recordemos lo que el comandante Chávez siempre nos dijo, específicamente en nuestro acto de consagración en el Frente Francisco Miranda en el año 2009, él nos daba unas palabras orientadoras que para nosotros son determinantes, y yo sé que para nuestros comuneros y comuneras también, y es que todos nosotros tenemos que ser científicos y científicas sociales. integrales, estudiosos, estudiosas, porque el socialismo o es científico o es la nada. Y eso requiere mucho estudio, eso requiere mucha formación, eso requiere mucha construcción de conocimiento, que es una de las propósitos centrales que tiene este programa como una escuela. Y en eso, a eso nos invitamos, a que nosotros cuando hablamos de ser científicos, de ser socialismo, no hablamos de ser, digamos, los intelectuales como fuimos conocidos, ¿no? Que es sí. Un saber que reconocemos también, de la academia, importante, necesario, pero que también nosotros tenemos saberes ancestrales, saberes en nuestra práctica cotidiana, que tiene que ser una práctica que reflexionemos, que incorporemos cada vez más elementos teóricos para que podamos alcanzar estas premisas en las que nos hablaba el comandante Chávez, incluso refiriéndose a Albert Einstein en su documento de ¿por qué el socialismo? ¿No? El socialismo requiere que estudiemos, el socialismo requiere que investiguemos, que compartamos, que busquemos referencias. Y si no, veamos este ejemplo del que le estábamos hablando, del comandante Fidel Castro, donde él se puso a estudiar esas fórmulas, porque tenemos, miren, tenemos respuestas concretas muy cercanas a nuestras posibilidades. Por ejemplo, el arte, que la conocemos como la titonia, es un alto componente no nada más medicinal, sino también nutricional para los animales. Ahorita estamos empezando a darle la pira en forraje a los cerdos, que también contiene elementos importantes para su nutrición. O sea, es decir, una serie de contenidos que tenemos, que además debemos enlazarnos, debemos entrelazarnos, debemos tejer red para que también podamos poder solucionar en compañía de todos. Yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor ya lo ha resuelto otra comuna, otro comunero, lo que es que no conocemos y no lo intercambiamos. Entonces quizás este es mi mensaje, que cada vez articulemos más esfuerzos para que logremos estas premisas de alcanzar de manera estudiosa, de manera investigativa, un acercamiento a lo que para nosotros también es lo que creemos que es el socialismo, Mariano.
Bueno, profesora, reiteramos las felicitaciones a todo su equipo, a usted, por esa entrega, ¿no? Para con el país, para con nuestros comuneros y comuneras y para nuestros niños y nuestras niñas en marco de esta celebración de los niños y niñas de nuestra patria. Entonces le reiteramos el saludo y esperamos que en otra ocasión pueda compartir con nosotros también otros temas que desarrolla también la escuela y que bueno, próximamente en otra entrega esperamos que esté con nosotros. Entonces saludos profesores y que tengan muy buenos días.
Igual un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y a todos los que están produciendo esta excelente y bonita experiencia. Se les quiere mucho. Un abrazo.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate. Ya continuamos. Comuna Escuela.
Se quieren casar, pero no se casan por falta de pan.
Respondió el gorgojo desde su trigal: hágase la boda que yo doy el pan.
Ya no es por el pan que ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos?
Respondió la vaca desde su corral:
hágase la boda que yo iré a bailar.
Ya no es por el baile que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos?
Respondió la rana desde el platanal:
hágase la boda que yo iré a cantar.
Ya no es por el canto que ya lo tenemos, ahora es quien coma, ¿dónde lo hallaremos?
Exclamó el zamuro: ¡qué buen paladar!
Hágase la boda que yo iré a almorzar.
Ya no es quien almuerce, que ya lo tenemos. Falta quien trabaje, ¿dónde lo hallaremos?
Saltó la pereza del algarrobal.
Hágase la boda que iré a trabajar.
Ya no es quien trabaje, que ya lo tenemos. La luz, ¿dónde la hallaremos?
respondió el cocuyo desde el chamizal.
¡Háganse la boda, que yo iré a alumbrar!
Ya no es por la luz, que ya la tenemos, ahora es el perfume, ¿dónde lo hallaremos?
Salió el mapurite desde el matorral.
¡Hágase la boda, que iré a perfumar!
Ya no es el perfume, que ya lo tenemos, ahora es el padrino, ¿dónde lo hallaremos? Gritó el ratoncito, me importa un comino.
Bueno, si encierran la gata, yo soy el padrino.
Ya no es el padrino, que ya lo tenemos, ahora es la madrina, ¿dónde la hallaremos?
Respondió la gata.
Todos se durmieron por el ron y el vino. Entonces la gata
¡miau!
Se comió al padrino.
Rumbo al estado comunal.
Acabamos de disfrutar de la canción La Pulga y el Piojo, de Serenata Guayanesa. Y en nuestra sección Rumbo al Estado Comunal, nuestra compañera Gabriela Zavala le hace una entrevista a Jason Córdoba, quien es Coordinador Nacional de Cartografía Comunal.
Muy buenos días, les habla Gabriela Zavala. Damos inicio a la sección Rumbo al Estado Comunal. Hoy tenemos como invitado a Jason Córdoba, quien es coordinador de Cartografía Nacional. Compañero Jason, cuéntenos, ¿por qué es necesaria la cartografía y qué utilidad y relación tiene la cartografía con la constitución de los consejos comunales y comunas?
Bueno, ante todo, bueno, buenos días y gracias por la invitación. El programa Comuna Escuela. De hecho, primero que todo, bueno, felicitar ahí la iniciativa de poder generar este canal de comunicación con el pueblo, con el poder popular. Ahí en la pregunta que usted realizaba, yo creo que la importancia de la cartografía es poder territorializar todas aquellas acciones que el poder popular está ejecutando en el territorio. Nosotros aquí a través de la coordinación de cartografía comunal, a nivel de las cuatro entidades nacionales, tenemos unos equipos desplegados para que el poder popular pueda, a través de sus conocimientos empíricos, definir los territorios de consejos comunales y comunas, a través de unos linderos funcionales, donde ellos tomen en cuenta los elementos que tienen sus territorios. La importancia es para que ellos puedan definir dónde van a generar su autogobierno. Nosotros, dentro de los procesos que se realizan y que estamos generando dentro de esta coordinación, le llevamos al Poder Popular es que entiendan la cartografía como una herramienta de planificación local. Una herramienta que va a servir para ellos poder adaptar sus planes a corto, mediano y largo plazo. De allí nosotros estamos enlazados a través del Ministerio de las Comunas en llevar a cada una de las comunas el plan de desarrollo comunal. Un plan de desarrollo comunal que debe estar enmarcado en espacializar las acciones políticas, organizativas, económicas de la comuna. Que no solamente sea, digamos que un dossier de acciones escritas, sino que estén espacializadas en el territorio y que podamos ver la viabilidad de él en el mismo. Nosotros ahí también, dentro de la propuesta que marcamos en el tema de las transferencias, yo creo que es llevar una cartografía automatizada a cada comuna, a través de ese proceso de formación, tanto práctico como teórico, que vamos a llevar a cada una de las comunas, ¿verdad? Dentro del espacio formativo, en cada una de las comunas se puede instalar dentro de su espacio de gestión o dentro de la sala de planificación de cada comuna, podamos tener allí un sistema de información geográfica comunal donde los mismos comuneros, a través de su comité de tierra, a través de su comité de hábitat y vivienda, puedan elevar sus mapas comunales. Estos mapas comunales que le van a dar una importancia y un valor agregado a la planificación que ellos puedan tener en cada uno de esos territorios. Ahí es parte de la estrategia, ahí hay avances dentro de este procedimiento. Hemos arrancado en unos 15, 16 corredores de barrio Nuevo Tricolor y a su vez se han tocado unas 100 comunas. Este proceso nosotros lo estamos apuntalando para seguir avanzando en este segundo semestre, donde vamos a llegar directamente a elaborar ese plan de desarrollo en cada una de las comunidades, sin dejar atrás todo este trabajo que hacemos diario, rutinario, en identificar cómo es el comportamiento territorial definido por el Poder Popular de cada una de las comunas nuevas y las que ya están registradas, para así nosotros poder avanzar en ese sistema de agregación comunal que nos estableció Chávez en el Plan de la Patria, y que en este nuevo Plan de la Patria también va a estar enmarcado. La importancia, porque todos tenemos que ir hacia esa nueva geometría de poder, hacia construir a través de la comuna y de los sistemas de agregación de comunas, llegar a la ciudad comunal para luego llegar y poder definir territorialmente con unos límites realmente funcionales y socialistas esos ámbitos que van a tener a lo que hoy llamamos Estado comunal dentro del socialismo. Yo creo que está la invitación dada a que podamos en una próxima oportunidad seguir definiendo cuáles son los avances, cuándo va a ser la ruta de trabajo, cómo serán los despliegues. Entonces, y estamos en como que digamos en plena acción dentro y enmarcado en este nuevo comienzo. Bueno, aunque para despedirme, bueno, seguirle con las felicitaciones a ustedes, este es los mismos equipos de trabajo que seguimos para seguir construyendo el Estado comunal.
Muchas gracias, compañero Jason, por tu activa participación. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa como una escuela. Saludos.
Gracias a Gabriela por tan extraordinaria entrevista. Según lo que escuchamos, podemos darnos cuenta entonces que la cartografía comunal participativa es un sistema de información importantísimo para el desarrollo de los 6 ámbitos del poder popular. Por ello, Funda Comunal tiene el plan Dibuja tu Comuna, Mariano.
Sí, bueno, es un plan que tiene todo el Ministerio del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales. Y a propósito de eso, y la implementación del sistema integrado del Poder Popular que estamos impulsando a través del Ministerio, se está realizando Dibuja tu Comuna, donde nosotros le damos las herramientas al comunero o a la comunera para que haga su dibujo de la comuna sobre sus linderos, sus espacios, identificar las infraestructuras más importantes de cada uno de estos territorios comunales, partiendo de la experiencia y el conocimiento de cada uno de estos comuneros y comuneras. A propósito de eso, nosotros, por ejemplo, en Funda Comunal y en otras instituciones adscritas al Ministerio, se ha impulsado un proceso de formación en cartografía comunal, que tiene objetivos que son para nosotros bastante importantes. El primero es apropiar al Poder Popular de cuál es el proceso cartográfico, para qué se utiliza, cuál es su importancia, cuáles son sus funciones, inclusive no únicamente para identificar a nuestro territorio, sino también en casos de defensa de la nación, en caso de proteger contra invasores nuestro proceso, ya que hay diferentes modalidades en la cartografía. Por ejemplo, la cartografía es un proceso científico que se puede hacer a través de recursos tecnológicos, pero que también puedes utilizarlo de manera manual. En caso de un ataque, por ejemplo, imperial, invasor, manualmente nuestros comuneros y comuneras, que son parte también del equipo de la conformación de la milicia comunal territorial, está en la facultad de poder situarse y poder ubicar estratégicamente dónde están los sitios más importantes, los sitios más estratégicos y dónde está nuestra tropa.
Exacto, y es que la cartografía comunal es una herramienta neurálgica de la planificación comunal, porque a través de ella se pueden identificar las potencialidades, también las debilidades para llevar a cabo los proyectos que la comuna lo requiera, pues.
Bueno, entonces, partiendo de esos elementos que Jason nos suministraba a través de su entrevista, para nosotros es estratégico poder llevar a cabo un proceso cartográfico que sea adecuado y que se adapte a las exigencias que tiene el Poder Popular en estos tiempos. Nosotros, en este proceso de avanzada de la conformación de comunas, no solamente es la conformación cuantitativa de las comunas, sino es su proceso de cualidad, claro, su claro. Proceso formativo, la formación de los núcleos de formación, que para nosotros es importante, ya que no podemos tener comunas sin una definición ideológica, sin una definición desde el punto de vista de la producción que produce esa comuna, hacia dónde va esa comuna, qué se proyecta, cuáles son los principales metas que tiene cada uno de los espacios, desde el Consejo Comunal hasta la conformación de las comunas. y cómo es su apropiación de todo lo que la ley nos suministra, inclusive en articulados de la ley del Poder Popular, nos da la herramienta a todos los comuneros y comuneras para ese proceso de conformación de la comuna como tal.
Bueno, agradecemos a la intervención del compañero Jason y por toda la valiosa información que nos dio. Y continuamos con la canción Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
A continuación, las efemérides de Patria de la Semana en la última sección del programa ¿Sabías qué?
16 de julio, Día del Defensor Público y Día Nacional del Policía.
Un 17 de julio de 1937 nace José Ignacio Cabruja. Igualmente, un 17 de julio, pero de 1972, nace Justo Briceño.
Nelson Mandela nace el 18 de julio de 1918 y también se funda la Universidad Simón Bolívar el 18 de julio de 1967. El 19 de julio nace Juan José Flores en el año 1800.
20 de julio de 1923 muere Pancho Villa.
El Día de Médico Veterinario son todos los 21 de julio de cada año.
El 22 de julio de 1813 es la Batalla de los Horcones.
Bueno, aquí tenemos una importante noticia de un compañero llamado Pence Hayden. A propósito de la gira del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por Latinoamérica, que lo ha llevado a Brasil, Ecuador y que concluirá en Guatemala, pareciera que la visita no solo busca la edificación de una alianza contra Venezuela. Pence, siguiendo las lecciones de Pompeo en su paso por la CIA, desaparece en una cárcel clandestina el informe de relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, el profesor Philip Axon. El informe señala que unos 41 millones de personas que están viviendo en pobreza extrema en los Estados Unidos, 18.5 están en su peor fase y 5.3 millones en pobreza absoluta, menos del $1.90 al día para subsistir. El integrante de Ten Pain Mover oculta a 13.3 millones de niños en situación de vulnerabilidad y esconde la tasa de mortalidad infantil más alta entre los 20 países más ricos del mundo. En su visita por Latinoamérica, Mike Pence se le ha olvidado decir que el sueño americano se convirtió en un espejismo total. ¿Qué les parece?
Espejismo bastante fuerte, porque si las personas que ven a Estados Unidos como el sueño americano solamente se van a la parte superficial, no ahondan. Claro. ¿Okay? No recuerdan ciudades que tienen allá en Estados Unidos que se puede decir que son un pueblo fantasma. Porque tanto en economía, tanto las personas tuvieron que irse de ahí que quedó completamente solo.
Sí, incluso allá también en Estados Unidos, lo que se conoce, o sea, no solamente las personas afroamericanas sufren discriminación. Incluso hay blancos que allá también sufren discriminación, lo que allá llaman white trash, que sería como que los blancos basura. Al igual que los que llaman redneck, cuello rojo, porque les pega mucho el sol. Esos también son blancos pobres, de los que suelen vivir en trailers, que también son muy, muy desplazados y también son oprimidos allá. Sí, o sea, que el sueño americano no es tal como lo pintan.
Y pensar que tanto territorio mexicano fue robado por los Estados Unidos y que la composición originaria de los Estados Unidos eran puros indígenas. Acabaron con cada una de las razas indígenas.
De las rojas, etc.
Sí, y fueron con inmigrantes, con personas que viajaron de Europa, específicamente de Reino Unido, a conformar lo que ahora es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, y hablando un poco de eso, es interesante las relaciones, cómo se van a forjar las relaciones de ahora en adelante con el Estado de México, con los Estados Unidos de México, ya que con el triunfo de el recién presidente electo Andrés López Obrador, ayer presentó una serie de propuestas durante la semana para la transformación total del país de México, que está considerado como uno de los países de mayor peligrosidad. Inclusive han sido asesinados en los últimos años una cantidad de dirigentes políticos, de alcaldes, de gobernadores,
periodistas,
mujeres. También recordar la desaparición de los 43 estudiantes que no se saben ni siquiera dónde están ni quiénes fue que se los llevaron. O sea, una serie de irregularidades. Bueno, y a partir de eso se propuso como la primera medida modificar el artículo 127 de la Carta Magna, donde ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Eso lo detalló Cuba Debate, ¿no? Establecer el derecho a la educación pública gratuita en todos los niveles de escolaridad, lo que estábamos comentando. Exacto. Sobre Venezuela. y un mecanismo de consulta para la revocación de mandato se suma a sus metas de gestión. También planteó revertir el decreto de privatización del agua, de revocar las leyes de la reforma educativa del actual gobierno, entre otras, y sobre todo una que nos llama la atención, que echar para atrás un convenio que tenía con los Estados Unidos para comprar unos helicópteros de alta tecnología.
Y un inciso aquí, Mariano, y para nuestra audiencia recomendarle un par de películas que ilustran de manera muy excelente por cómo ha llegado México a estos extremos de corrupción y violencia. Estas películas son de Luis Estrada ambas, una se llama La Ley de Herodes y la otra se llama La Dictadura Perfecta. Ambas películas creo que están en línea disponible, así que pueden conseguirla en las plataformas de video. Les repito, se llama La Ley de Herodes y La Dictadura Perfecta de Luis Estrada.
Muy bien.
Podemos decir entonces también que México como que va a dejar de formar parte de ese sistema de control que trata de imponer el imperialismo a nivel en estos países, pues. Entonces puede también que sea de repente que México, dentro de unos años, podríamos decir, también lo pueden calificar como una amenaza como nosotros aquí en Venezuela. Porque fíjate, ¿qué es lo que quiere el nuevo presidente de México? Gratuidad en la educación, sí. ¿Okay? Proyectos sociales, economía que sea de verdad para los mexicanos. O sea, lo que no le gusta al imperialismo que sucede en los países.
Sí, bueno, indudablemente que hay mucha tela que cortar con respecto al tema de México y sus relaciones con los Estados Unidos y con el mundo. Creemos nosotros y tenemos la esperanza de que sea un aliado importante en la región para Venezuela. México, a través de toda su historia, ha mantenido buenas relaciones de fraternidad, aunque este último periodo presidencial fue muy fuerte contra Venezuela, contra las posiciones de Venezuela, pero yo creo que eso va a cambiar mucho.
Esperamos, esa es la esperanza que tenemos. Y también eso depende de qué nivel, qué posibilidad de maniobra tenga este gobierno ante esa oligarquía tan rancia que es la oligarquía mexicana. Y una oligarquía muy penetrada por el narcotráfico que incluso la hace asesina. Y el terrorismo de Estado que se viene ejerciendo también en México es fuerte. Entonces vamos a ver qué nivel o qué espacio de maniobra va a tener el presidente Obrador para poder transformar aquel Estado.
Bueno, en otro orden de idea vamos a darle un saludo a una compañera que está pendiente de nuestro programa. Bueno, ya tenemos nuestros primeros fans del programa Como una Escuela. Excelente. A la compañera Carmen Piña de Funda Comunal, del área de formación. Carmen, te enviamos saludos de aquí. Esperamos todos que te recuperes de tu problema que tienes ahora con la pierna. Sabemos que eres crítica de nuestro programa y bueno, esos aportes son muy importantes para nosotros. Esperamos que en algún momento puedas compartir con nosotros aquí en el programa y puedas compartir con nuestros usuarias y usuarios algunas cosas de la educación popular. Ella es parte de ese equipo importante que está ejerciendo una tarea en el territorio, como es los educadores nacionales populares del Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. También mandarle un saludo a todos los servidores públicos del Ministerio de Poder Popular para las Comunas, luchadores del Frente Francisco de Miranda, también comuneros y comuneras que bueno, se han manifestado con respecto al programa y a la importancia de que programas como estos se puedan mantener. Y por supuesto darle las gracias a la radio Lleven 106.9, quien apoya este tipo de proyectos que son de formación y cultura. Entonces, Semana del Niño, ¿no? Los niños y niñas, este gobierno ha realizado miles de propuestas en función de proteger a nuestros niños y niñas, nuestro futuro. Inclusive el presidente ha dado algunas noticias importantes sobre quiénes serán los candidatos del PSUV para diciembre, para el Consejo Legislativo.
Sí, con respecto a lo del Día del Niño, y una información que la gente debe conocer es que, por ejemplo, en el Ministerio de las Comunas, ahí en la sede que queda en Chacaito, se hizo un comedor que originalmente estaba hecho para los trabajadores del ministerio, pero el profesor Aristóbulo decidió, ante la incidencia de algunos niños que se ven por allí por el área de Sabana Grande que están pidiendo, él decidió que ese comedor fuese para esos niños y actualmente funciona para darle comida a esos niños que están por allí en situación, algunos de calle.
Bueno, muy importante. Bueno, entonces ya es hora de irnos, ¿no?
Sí. Hora de despedirnos. Hasta hoy llegó nuestro espacio formativo Como una Escuela. Pero si nos quieres volver a escuchar, nos puedes ubicar por radioteca.next. Esperando nos acompañes cada lunes de 10 de la mañana a 12 del mediodía por tu emisora Oyeben 106.9 FM. Gracias a todos ustedes por su activa participación. En los controles tuvimos a Nicolás Nazar, en la edición y montaje a Luis Riva, en la coordinación de programación a Angélica Miró, en la dirección general a Francisco Tobar, en la producción general a Gabriela Zavala y Roxare Canelone, los moderadores Mariano Rondón, Jairo Pineda y su servidora quien les habla, Suri García.
Bueno, le damos las gracias a todos los usuarios y usuarias y los esperamos el próximo lunes con algunas cosas que tienen que ver con Caracas, porque Caracas va a estar de fiesta esa semana con su aniversario y también puede cumplir años, ¿viste? Para que sepa.
Ah, buenísimo.
Bueno, mi cumpleaños también fue el viernes pasado.
Bueno.
Entonces, muchos saludos, excelente semana y los esperamos el próximo lunes.
Tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar.
Ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.